Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con varias incidencias dentro de la isla. Una noticia de la que es una iniciativa también de la sociedad civil independiente. Algo también que vamos a traer muy al final ya del programa sobre una de los proyectos artísticos líderes dentro de Cuba, fuera del oficialismo. Vamos a comenzar por la provincia de Camagüey. Desde allí tenemos con nosotros a Lady Tavares López, quien es la vicepresidenta provincial del Partido Demócrata Cristiano. Lady, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Y además queremos conversar contigo por algo muy puntual. Por lo general, los defensores de los derechos humanos hacen denuncias sobre lo que les ocurre a los demás activistas, a la gente que está alrededor de ellos, y siempre preocupados por lo que está pasando en su comunidad. En esta ocasión, el problema es directamente contigo y no lo podemos dejar pasar por alto, ¿no? El trabajo por cuenta propia en Cuba, que todo el mundo sabe la cantidad de obstáculos que ha tenido por parte del mismo aparato de gobierno. Y por otra parte, esto tiene siempre un aditamento de más cuando se trata de un opositor. Vamos a otra vez a volver sobre el problema que tú tienes con la licencia por cuenta propia, cuál es el trabajo que haces y este anuncio que nos hiciste de que vas a entregar la licencia. ¿Por qué?
Bueno, yo desde el año pasado dije que iba a entregar la patente porque en realidad ellos piden más de lo que se puede hacer. Entonces, nosotros empezamos con 10 trabajadores y ya en este momento estamos con 3 porque es imposible. La cantidad de cosas que hay que pagarles a ellos, la cantidad de cosas que hay que comprar, es imposible que dé para tantas personas. Al principio esto fue una iniciativa muy buena que pensamos que podíamos independizarnos, pero cuando ellos vieron que los contratos estaban cogiendo, estaban haciendo personas independientes, y las personas independientes se mandan y se gobiernan, esto no les cuadró. Y ya este año las restricciones son mucho más grandes. Yo desde diciembre le dije a mi gestor que se lleva la documentación y todos los papeles, que yo iba a entregar la patente. Ya eso trabajo contigo, fui 2 veces a la ONA, mañana tengo una entrevista con la directora provincial de la ONA, que se llama Belly Elena. Mañana yo le voy a entregar mi patente, pero le voy a entregar sin pagarle todas las cosas que ellos quieren. Eso va a generar un problema y veremos, vamos a ver por dónde salimos.
Vamos a entrar en detalles. ¿Cuál es la labor que realizas? ¿Cuántos trabajadores tienes contigo?
Bueno, nosotros tenemos una pequeña cooperativa que hace forros para cojines de bicicleta. Hacemos cosas para caballo, para los rajes, esas cosas, que es lo más, eso es por encargo. Lo que más hacemos es los forros para bicicletas. Uh-huh. Pero como ellos no estaban seguros de qué podían darnos, nos dieron una patente que dice confección y reparación de artículos con cuero, que no tiene nada que ver con lo que hacemos, pero como no tenían un punto que podían darnos, bueno, pues nos dieron por ahí. Eso, por supuesto, lleva mucho más dinero que hay que pagar. Entonces empezamos 10, ya fueron saliendo porque no daba el dinero para todo el mundo. Y entonces, en estos momentos, con 3 nada más, mi esposo, mi nuera y yo, no da la cuenta. No da la cuenta entre la represión, que vienen a hacer un registro casi mensual, que vienen 3 inspectores al mes, es demasiado la persecución. Yo les voy a entregar la patente, aunque no voy a dejar de hacer mi trabajo.
En el último... Sí, en el último registro, ¿qué cosas te ocuparon?
Me ocuparon 30 cojines, 3 colleras. Eso es lo de los caballos.
Sí.
Y falsa collera. Eso es un completo de todo eso.
¿Y eso bajo qué cargos o bajo qué indicación te hacen ese allanamiento?
Ellos vienen ese día a hacer el registro porque Camagüey había amanecido lleno de carteles. Entonces, cuando ellos llegan a la casa y ven que no hay ningún vínculo con los carteles, encuentran toda la producción hecha y se la llevaron.
Claro.
Y no me la devolvieron.
Y ni acta de ocupación ni nada, no puedes hacer...
No, ellos no dieron acta de ocupación para nada. Inclusive la conversación con otros opositores que también tuvieron registros en esa semana, tampoco le dieron acta de ocupación.
No puedes hacer algún tipo de reclamación ante las autoridades, aunque sabemos, ¿no?, con las cosas que pasan, pero en tu caso, ¿no vas a hacer esta reclamación?
No voy a hacer. Eso fue la gota que colmó mi copa ya. Okay. Este último registro... esa pérdida. Además, yo sabía que de hacer una reclamación tengo que pagar un abogado y son 100 y tantos pesos que estoy regalando también.
Claro. Claro, claro. Cuéntanos, ladies, probablemente, y lo digo por las cartas que nos llegan aquí, por las personas que nos llaman a veces urgente para que los llamemos, ¿no?, ante un allanamiento policial y demás. Suponemos que esto, por lo menos en Camagüey, esté ocurriendo también con otros cuentapropistas y en otras áreas. ¿Sabes algo sobre los carretilleros, los cocheros, vendedores de alimentos?
Eso es por el drama. Ellos ahora en este momento son los carretilleros, ¿no?
Sí.
Son los carretilleros. Los cocheros, porque el problema de los cocheros es que no hay transporte. Entonces saben que si terminan con los cocheros, que están ilegales, va a haber un caos. Pero con los carretilleros no. Ellos los cogen en las esquinas, les decomisan todas las cosas que no se sabe para dónde van, y también le quitan las patentes. Pero a los que tienen patentes, le decomisan todo. Aunque tenga papeles, aunque no tenga papeles, es una represión total. Y con la oposición ha aumentado la represión. Con la oposición están tratando de trancar a todo el mundo. Parece que quieren hacerle un regalo al Castro que sale.
Sí. Sí, es lo que se comenta. Últimamente, esto por supuesto, que sepas tú, por las historias que te cuentan, por las relaciones que tienes con otros trabajadores por cuenta propia, ha bajado, digo yo así, ha descendido bastante las expectativas del trabajador por cuenta propia, los ha desestimulado. ¿Qué dicen ellos?
Mira, al principio, como te dije, fue una cosa que una iniciativa, tal vez fue un escape que ellos quisieron quitar la observación de otros problemas que había, y entonces ya con esto era suficiente. Salimos adelante los primeros meses, porque fue mentira, va a ser mentira todo, que iba a haber un almacén central, que iba a vender cosas, todo eso fue mentira. Y entonces cuando se dieron cuenta que las personas estaban siendo libres y que podían hacer con su cosa lo que querían, ellos han empezado a quitar. Pero han quitado, increíblemente le han quitado a la esperanza a los cuenta propia. Yo siempre digo que cuando la esperanza vence al miedo, vamos a ser libres. Y eso va a ser muy pronto. Porque bueno, puedes estar seguro que este pueblo no se va a rendir. No se va a rendir como no estamos rindiendo nosotros.
Claro,
lo
claro.
Que vamos a tener que unirnos más y luchar con el mundo parejo. Cuando yo mañana allí voy a manifestarme de todas las maneras posibles, muy decente como siempre lo he hecho, pero no me voy a dejar machucar.
Claro,
no me voy, ni les voy a pagar un centavo porque le están pidiendo ahora que los trabajadores que dejé hace 2 años. Ellos me están pidiendo que tengo que pagar un dinero de eso.
Oh, ya.
Yo mañana voy con toda la documentación que la tiene mi mujer, con la que puedo tener yo, porque otras me han quitado, y vamos a ver qué va a pasar. Pero mañana allí, inclusive yo tengo, ahí he hecho relaciones con otros cuentas propias que no tienen nada que ver con la oposición, y son personas que piensan igual que yo.
Claro. Claro, también es así. Bueno, Lady Tavares López desde Camagüey, gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba. Que tengas suerte tú en este, digamos, encuentro que vas a tener con, de alguna manera, ¿no?, funcionarios y parte de las autoridades cubanas. Ojalá que todo llegue a buen puerto ahí. Y bueno, conversamos en la semana. Un abrazo.
Igual para ustedes. Muchas gracias por llamar.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Les comento que esta mañana en Martí Noticias, nuestra página digital, publicamos un artículo debido a que una veintena de expresos de conciencia se han unido al Manifiesto por la Libertad de Eduardo Cardet. Esta iniciativa fue por parte de una serie de personalidades de la política, intelectuales, empresarios y demás, principalmente españoles, pero de toda la Unión Europea. Ellos tuvieron a bien presentar esta carta, un documento, explicándole a quienes iban a convocar quién era el doctor Eduardo Cardet, por qué está preso en Cuba, por qué lo condenaron a 3 años y qué pudieran hacer otros como ellos, sus pares, digamos, para llamar la atención y de exigirle al régimen cubano la libertad de Cardet. Pues bien, además de esas personalidades, por ejemplo, Javier Rupérez, embajador de España y exdiputado a Cortes, Carlos Uriarte, miembro del Consejo de la Presidencia de la Unión Paneuropea Internacional, y alguien también muy conocido por los cubanos, Guillermo Gortázar, exdiputado del Partido Popular y presidente de la Fundación Hispano-Cubana, firmaron este documento. En él pedían también, además de la libertad de Kardec, que el gobierno cubano por fin termine de reconocer los derechos del pueblo cubano. La buena noticia es que 20 exprisioneros políticos de la causa de los 75 se han unido a esta, digamos, esta carta, a este llamado que han hecho, y entre ellos están Guido Sigler Amaya. Les voy a leer algunos de los nombres porque ustedes quizás los recuerden de años anteriores, cuando la causa de los 75 era muy, muy mencionada por la ola de solidaridad que despertó en el mundo al encarcelar a aquellos 75 inocentes y además indefensos luchadores por los derechos humanos. Algunos de estos son Omar Ruiz, Guido Sigler, el periodista independiente Pablo Pacheco Ávila, Pedro Argüelles Morán, Pablo Álvarez Ramos, Nelson Molinet Espino, Regis Iglesias, José Miguel Martínez, y también entre esto, a esto se ha unido la destacadísima escritora y novelista cubana que reside en el exilio, como es Zoe Valdés. Esperamos que por fin un documento como este llegue a una mayor cantidad de personas que, se como han dicho ellos, quieren crear como una gran ola para que eso llegue por fin a oídos del régimen cubano, y que sepan que hay mucha gente en el mundo pidiendo por la libertad de alguien que está preso solamente por querer la libertad de Cuba, como ha pasado con el doctor Eduardo Kardec, que es el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación. Ahora pasamos con el activista de derechos humanos José Antonio Pompa López, quien integra además el Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo. José Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, gracias de verdad por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba, te agradecemos. Y queremos crear un puente ahí para estar cada semana pendientes de lo que está pasando con el movimiento, con sus presos políticos, con las actividades que hacen. Referente a esto, cuéntanos, ¿cuál fue la última actividad que hicieron, de qué se trató y qué hace el Frente, en por lo menos en la comunidad donde están radicados ustedes, en los barrios?
Sí, bueno, antes que todo quisiera saludar a todo el exilio, dar la oportunidad de que el Frente de Acción Cívica tenga una voz para el pueblo cubano. Nosotros nos desarrollamos principalmente en promover la sociedad civil en Cuba, demostrándole a principalmente al pueblo que se puede protestar y se puede mantener activismo político en Cuba pacíficamente. Y producto a eso, a nuestro activismo político, hemos tenido varios presos políticos actualmente. Nos quedan en prisión dos activistas, que es Leo y Rey Escusa y Daniela Faro Fría. Nosotros desarrollamos todos los meses dos actividades. Son el día 5 de cada mes por la fundación de nuestra organización, y los 23, que mantenemos una fecha histórica del asesinato en prisión de Orlando Zapata Tamayo.
José Antonio, de estas actividades, ¿de qué se tratan? ¿Ustedes se reúnen? ¿De qué conversan? ¿De qué hablan? ¿Lo hacen solo con la organización o invitan a la gente del lugar donde viven? ¿Qué hacen? Cuéntanos. ¿Dónde hicieron la última?
Nosotros radicamos en Altura de la Lisa, que es donde está la sede nacional de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo. En las actividades que nosotros realizamos, siempre, ya le repito, en esa misma fecha, la organización de nosotros está abierta para el pueblo. Todo el que desee luchar pacíficamente en contra de la dictadura de los Castro, nosotros le damos entrada. Invitamos también a personas que deseen conocer cuál es nuestro trabajo en la sociedad civil. Y estas reuniones nosotros las damos y tratamos siempre a todos los activistas, mantenerlos al tanto de la situación, lo mismo nacional e internacional, y siempre basándonos en la Declaración de 1940 de los Derechos Humanos.
Sí, José Antonio, de eso quería hablarte. Cuando ustedes promueven la Defensoría de los Derechos Humanos, ¿de qué manera hablarle a la gente, de qué manera hablarle al cubano, como se dice, el cubano de a pie, sin que esto sea demasiado teórico, ni mucho menos? Cuando tú le vas a hablar de derechos humanos, ¿de qué cosas un activista les habla?
Nosotros principalmente nos dirigimos hacia el pueblo por los mismos derechos que han sido violados, que la dictadura castrista la ha violado a todos los cubanos, como la falta de libertad, la falta de expresión, la falta de reunión, que todo ser humano nace con un derecho ante el mundo y ante los ojos de Dios principalmente. Dios te crea a una persona, la crea con un derecho, y las dictaduras asesinas como son las castristas te limitan de todo tipo de privilegios y de derechos que tiene el ser humano.
Cuando yo veo, cuando leo, por ejemplo, cuando escucho los testimonios de los opositores en Cuba, golpizas, registros policiales, detenciones temporales que de todas maneras dañan a la gente, ¿no? Incluso psíquicamente, se lastima mucho a la familia en estas cosas. A mí siempre me gusta preguntarles, ¿cómo entraste a la oposición? ¿Por qué entrar ahí si de todas maneras hay golpizas, detenciones, expulsiones de trabajo? ¿Cómo entraste tú?
Bueno, principalmente mi caso fue producto a eso mismo, a la falta de algo que uno íntimamente tiene. Uh-huh. Y se da cuenta cuando conoce y oye escuchar de que existen organizaciones que tratan de rescatar los valores que hemos perdido los cubanos. Uno se acerca y trata de ver y oír cómo funcionan este tipo de organización. Ya una vez que uno va a una reunión, aunque sean detenidos, porque casi siempre cuando uno integra la primera reunión, casi siempre que uno va, ahí está la seguridad del Estado, entonces claro, te piden el carnet.
Y tratan de intimidarlos, tratan de intimidarlos, claro.
Exactamente, claro. Exactamente. Tratan, te cogen el número, el carnet, los nombres, y ahí entonces empieza la persecución política.
Es así. José Antonio, gracias de verdad por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima, amigo.
Bien, ha sido un placer. Muchas gracias.
Amigos, y ya finalmente aquí en el programa vamos a refrescar un poco después de tantas noticias malas, ¿no?, que pasan respecto a los activistas de derechos humanos. Vámonos con una entrevista lograda por el portal Cubanet en la autoría de Augusto César San Martín, y es una entrevista al conocido rocker cubano Gorky Águila Carrasco, ahí el de Vela, cómo integró el proyecto Porno para Ricardo, cuáles fueron los obstáculos y además cuáles son las alegrías que tienen todavía en este proceso creativo de la música punk en Cuba. Escuchemos.
Comandante, ¿eres tú? Pasa.
¿Quieres que te haga como una especie de recuento de Porno para Ricardo? Bueno, va a ser bastante largo y estos son para 3 minutos nada más, así que vas a tener que contar una cantidad de cosas. Pero fíjate lo que te voy a decir, no me censures, porque te voy a hablar cositas aquí muy importantes de la trayectoria de Porno para Ricardo. Hacer el Porno para Ricardo se hizo principalmente para divertirnos. Fue a finales del 98 que yo pude reunir gente que tuviera que ver más o menos con la idea de la banda, que era básicamente una banda dentro del rock and roll y específicamente dentro del punk. Y ya te digo, fue una época extremadamente difícil para todos los cubanos. Muchos cubanos de mi generación recuerdan lo que le llamaron los comunistas el periodo especiales. Que, bueno, lo especial que tenía era realmente el sufrimiento que estábamos viviendo, que no tenía parangón en la historia de este país. Y te imaginas cuán difícil es no solo reunir la parte, el recurso humano, que es los socios que tocaran conmigo, sino buscar local de ensayo, buscar instrumentos, buscar de todo, ¿no? Pero realmente valía la pena porque te escapabas de toda esa barbarie de decadencia en que estaba más todavía sumergida el país en ese momento. Si hubiéramos querido hacer un grupo para caerle bien a las instituciones, no hubiéramos hecho Porno para Ricardo en principio. O sea que nosotros estábamos bien claros lo que queríamos. Queríamos hacer un grupo que no le hiciera ningún guiño a las instituciones, ni entrar por ninguna parte de ellas, ni congraciarnos con ellas. Hacemos canciones, generalmente sin buscar poesía en ellas. Queremos que las cosas sean bien directas. Ya te digo, queríamos decirle a esos hijos de este país el nombre y el apellido a cada uno. Y eso fue básicamente, yo creo, que una de las cosas que define a Porno para Ricardo. Aunque sabíamos el precio que íbamos a pagar, de hecho, estamos pagando el acoso policial, por ejemplo, ya no es ni institucional de las cosas que tienen que ver con el arte, sino de la institución de las más abiertamente represivas que existe en este país. Ya te digo, es muy difícil ser porno para Ricardo en Cuba, ¿no? Estamos haciendo un disco nuevo, ya tenemos como 6 temas preparados, que tiene un enfoque un poquito renovador dentro de la mecánica del grupo, porque tiene elementos de música electrónica y eso. Hay un tema que me gusta, que es el tema hace una pregunta. Te dice, ¿quién tú quieres que se muera ahora? Y entonces empecé a responderme a mí mismo, y por supuesto empezamos a incluir ahí a Raúl, a Alicia Alonso, Machado Ventura, y después la segunda parte de la canción empezamos a hablar de los que podrían morirse después también, aunque no fueran tan viejos. Incluye otro que trata sobre es un ataque a estos artistas prestados, o sea que se venden completamente al diablo para acomodarse dentro de un sistema donde únicamente se aceptan artistas que son bendecidos por ellos.
Oye, muy bonito. ¿Y hace?
Acabé.
Yo voté por Díaz Canel, ¿no?
No, lo que es secreto, el voto, pero tú por qué votaste, ¿eh? ¿Por qué votaste?
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.